A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Y ahí vamos, creo que rumbo a la Perla, rumbo a Qatar. ¿Permanece ahí Darwin todavía? ¿Lo encontramos en ese mismo lugar?
¡Hola! ¡Sí, está visible! ¡Hay que irse! ¿Sí, ¡es el tiempo de irse!
Bueno, no sé.
Armando los bolsitos.
No, está bien, claro, ya está bien. Con la cabeza bien baja y sí, la tranquilidad del deber cumplido a medias, ¿verdad? Que a uno lo deja más conforme con esta situación, la mediocridad, ¿verdad? Que uno vino a desplegar acá, pero esto se está llenando de argentinos a una velocidad sorprendente.
Claro,
dentro de dos días es Punta del Este esto, ¿eh? Es Punta del Este con un campeonato de fútbol. Le quiero decir,
Punta del Oriente, Darwin.
Punta del Oriente, exacto. Ahí dice cuanto antes. Llegó el momento de abandonar el grupo. Claro, el universo no puede mandarnos más señales y más clara que esta. Ojo divino, los argentinos con nosotros, es una cosa maravillosa, esa mezcla de cariño y lástima entreverada que nos tienen, ¿no? Idealizados a gusto y revuelta con su patológica necesidad de ver el mundo a través de la Argentina, que en este caso seríamos el argentino que no existe nosotros, ¿verdad? O sea, somos un uruguayo que se inventaron ellos para poder armar un argentino que no existe, que es un argentino contrafáctico. Oh, mirá, esto tendríamos que haber sido nosotros, y ni siquiera somos nosotros.
No, es lo que ellos ven.
Exacto, hay como dos o tres capas de virtualidad, hasta lo que ven ellos. Y, ¿para qué lo vamos a convencer? Es larguísimo explicárselo. Entonces uno lo deja así, y es lindísimo, la verdad, nos tratan muy bien. Y dice, ¿cómo lo robaron ustedes, uruguayos? No sé qué de ellos, ¿verdad? Ese argentino inventado, ellos le hablan al argentino inventado desde ellos, que se llama uruguayo, ¿verdad? Y es bueno, humilde, simpático y todo eso, ¿no? A menos que el observador sea profundamente peronista, de antes del Perón uruguayo, ¿no? De antes de la última faceta del Perón, el león herbívoro, sin dientes, viejo y cansado.
La uruguayización de Perón.
De que nos dio la playa, exactamente, que nos devolvió la playa, ¿verdad? Ya ahí, si son de los primeros perones, digamos, si son peronistas de los perones de los primeros días, y no peronistas de los perones de los últimos días, ahí sí nos ven como el paraíso fiscal y el envidioso provinciano muerto resentido. Que tampoco es así.
Que no quita que Perón no haya hecho pasar algo de plata por el paraíso fiscal tampoco, ¿no?
Ah, bueno, lógicamente, pero además tampoco, como nos ven ellos, tampoco es el uruguayo real, aunque está mucho más cerca que los otros, me parece.
Sí, es verdad.
Me parece que si ponemos el uruguayo virtual, ese idealizado positivamente, contra el uruguayo virtual peronista de los primeros días, el idealizado negativamente, está más cerca el segundo de nosotros que el primero. Pero bueno, en cualquier caso, divino los argentinos, pero
muy intensidad.
Es duro verlos, es duro. Al tiempo que uno se va desagotando de mexicanos, gracias a Dios, gracias a Alá, ¿verdad? Por el otro lado, empiezan a aparecer una cantidad de argentinos que ya uno no puede asimilar. Es como uruguayo resentido. Ha llegado el momento de partir. Doha se está transformando vertiginosamente en canasvieiras. Es como argentino. Algún mexicano y cada tanto ves un brasileño. Es canasvieiras. Esto es igual a canasvieiras. Aquella frase que
sí,
alguna vez
que usted escuchó en la playa.
Sí, no me acuerdo dónde, ya pegaba con Punta Colorada. Porque ellos tienen...
Esto está mejor que Canasvieiras.
Yo hace mil años que no voy, pero creo que la mejor explicación de colonización en Brasil, la punta norte de la isla de Florianópolis, donde ahí sí tomaron, pero por las buenas y por las malas, todo, ¿no? Porque tienen los comercios, incluso. Que
no entienden portugués ahí, no hablan portugués. Claro.
Ahora cómo está, pero un momento habían tomado todo, ¿no? Es un lugar, además, de arena, de poca arena entre los edificios y el agua, y entonces, claro, se amontona más y da más impresión todavía. Porque
no les gusta, claro, porque les gusta cuanto más horrenda sea la playa, más les gusta.
No, es linda, pero la franja fina de arena, entonces necesitan amontonarse con mucha sombrilla, como le gusta a ellos, muchas cosas.
Mar de platear, ahí, van a mar de platear.
Bueno, eso ahora, capaz que alguna gente que ha ido mal.
Ya lo hemos dicho muchas veces, acá son retardados de las playas. No bueno, entienden. Tienen dificultades.
Capacidades diferentes para la evaluación de playas.
Eso. ¿No? Capacidades diferentes de playera. No entienden de la costa. No saben qué playa es linda y qué playa no es linda y cuándo hay una playa que a 20 metros que está mucho mejor que la que están ellos. Para ellos la playa linda es la que está llena.
Llena de gente, claro. Es el parámetro
que tienen. Esa es la playa linda. Oh, esa es Canas Vieiras. Espectacular.
Nair estuvo, cuenta ella, que estuvo el fin de semana en Buenos Aires. Darwin recibió la pena que le generamos a los hermanos porteños, al menos, y el disfrute de los festejos de los ya campeones del mundo. Lo vi todo.
Sí, claro, ya, lo bueno es eso, que uno puede ir a ver los octavos de final a la Argentina y ya puede estar ahí mientras ellos celebran el campeonato del mundo, porque lo ganan cada vez que ganan un partido, vuelven a salir campeones del mundo. Ya llevan tres campeonatos del mundo, ya llevan en este solo.
Sí,
tres copas ganadas.
Llegan al final del mundial como el país con más campeonatos del mundo.
Sí, claro, exacto. Y bueno, imagínense, jugaron contra Arabia Saudita, México, Polonia y Australia. Y la gente se viene con la copa ya.
No es menor el dato.
No, es impresionante, es espectacular. El otro día tenía una hermana mía indignada que me mandaba los comentarios textuales. Argentina controla todo, decía. Contra Australia, que son unos burros.
Y terminaron.
Es impresionante.
A dos manos.
Tic-tac, ¿cómo funciona este reloj? No sé cuánto. Y encima después le hicieron un gol de porquería y casi terminaron con los huevos en la garganta. Terminaron contra Australia, ¿verdad? Porque son muy dignos los australianos. Son espantosos. ¿Saben cuál era el jugador más valioso de Australia, o sea, el que vale más en el mercado de Australia? ¿Cuál? Valía 5 millones, ¿no?
Baratito, sí.
El Emir, con lo que le pasa de mesada a uno de sus 26 hijos, se compra todo el equipo australiano. Todo el equipo australiano. El más caro valía 5 millones de dólares. ¿Y bien cuál era?
¿Cuál era? ¿El bigotito?
No, el arquero.
Ajá.
Que no solo es siempre el precio más barato del mercado, sino que además se mandó un cagadún. Un desastre fue. Bueno, ese era el jugador más valioso que tenía Australia. Y juega en la difícil liga danesa, en el Copenhagen. Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Todas estas pavadas son las que uno busca en internet mientras está mirando los partidos y no conoce a nadie.
Una forma de involucrarse. Sí.
Pero bueno, estamos muy cerca de Miami en el 1-1. Ya está Marley, ya está por venir Susana.
Ya fue. Están los dos.
Ah, ya está Susana.
Sí, está Su con Marley. Están los dos.
Está Su, que está Marley.
Pues sabe por qué me comí un video entero.
Uruguay,
porque
no sé qué partido va a ir a ver ahora porque iba a todos los de Uruguay.
Porque hay un dato, ¿verdad?, que usted no me pasó, y los cataríes son fanáticos, capaz que más en la zona también, son fanáticos de los halcones, los gavilanes. Parece que tienen en las casas, como uno tiene perros y gatos. Mm-hmm. Hicieron un video, Susana y Marley, y ese me lo devoré porque me encantan esos bichos. Los cuidan.
Susana y Marley.
Esos bichos también. Pero les ponen como unos gorditos para... No, tienen todo un desarrollo del cuidado, de la cetrería infernal, los cataríes.
Sí, es una cosa nacional, sí.
Tremendo, pero aparte contaban que los tienen en las casas, tienen 4 o 5.
El único contacto que tuve con ellos, para el desierto, ahí, cuando del ponimello, les conté del ponimello.
Sí.
Sí, claro, el camello que se parece a un pony, supongo, del Parque Rodó, una cosa así.
Del Parque Villaviarri, del Parque Rodó, claro, del Prado, eso. Porque son porque te hacen pasear con el tipo, el cuidador adelante, va caminando adelante.
Y bueno, por seguridad.
Gente grande, subir al camello así, increíble. Impresionante, señor. Y lo lleva, pero aparte son 15 metros, camina 20 pasos por un lado y pega la vuelta y te vuelve a 500 pesos. Más o menos, una cosa de 500 uruguayos, ¿no? Una cosa así, más o menos, 40 reales, no sé, una cosa así, salía 450 pesos, una cosa así. Sí. Y después, ahí también había un halcón que no tenía tanta salida como el camello, y te ofrecía sacarte una foto con el halcón ahí, 20 reales, 220 pesos, me dejan a cagar.
Que te ponía tipo el guante y se para el halcón en la mano, en el brazo.
Ahí está, esa porquería, sí, esa estupidez. Y bueno, pero no funcionó, no había nadie que sacara la foto con el alcohol.
Y mierda, no entienda mucho. No, pero es un bicho impactante al lado de Darwin, puesto en el brazo,
lo vi. Este tenía bozal, tenía todo.
Le ponen como un casquito, para que no vean, además, porque si ven ataque
de quieto. Tenía, Tenía casco, este, sí, digo, que
me gustan completo, este, con casco y todo, son bien para mí.
Bien, para usted le falta la sillita de retención al conil, qué lindo,
Qué desarrollo la sillería, Darwin. Si puede, si le queda tiempo, hagamos un informecito para
no tener. Y bueno, y uno, a uno no le gusta el discurso uruguayo ese de que siempre la tiran por fuera y no lo quieren.
Sí, no le siguen, no es negocio para la FIFA, no, sí.
No quiero decir que nos cocinaron. Pero le faltó tirarnos curry por arriba, hermano.
Estuvo bravo, estuvo bravo, estuvo bravo.
Loco. O sea, es muy difícil porque está como la parte ella de la decisión de haber quedado eliminado, la tristeza, toda esa situación insólita que se dio, esa acumulación de anomalías que termina con el gol de Corea después de un córner de Portugal que suben todos a cabecear en el minuto 92. Con el partido empatado y siendo los primeros del grupo, una cosa inentendible, despeja a Pepe, además lo tiran corto, despeja a Pepe para el otro lado, arranca a Sony, hace un jugador a los 92, todo eso, ¿no? Pero encima a eso se le va agregando todas estas cosas que uno tiene que ponerse el traje este espantoso de
víctima.
De uruguayo de mierda, sí. Esto y es como inevitable, porque si no al final estás negando lo que viste.
Claro.
Digamos, ¿no? Entonces, uno no quiere decir eso. No quiere decir que nos robaron, pero nos robaron.
Nos perjudicó, o sea, claramente el arbitraje, Darwin.
Es un desastre. Uno no quiere quedarse también con esa parte minúscula autocomplaciente que si los jueces no nos arruinaban, clasificábamos igual con 40 minutos de fútbol en 300 jugados que tuvimos en cancha para saberlo durante la serie. Mm-hmm. Pero si los jueces no nos empernaban, clasificábamos.
Estamos para jugar con Brasil.
Es como doble o triple la frustración. No me gusta a mí, además, ser un culto de la frustración y de la tristeza del bobo con acreditación de prensa que se apropia de la tristeza de los jugadores para buscar algo de aprobación popular y robar un poco de protagonismo, pero fue devastador. Fue devastador, devastador, amigos. Estamos todavía muy dolidos. Y extrañando a la familia. Imagínense lo que nos habrá dolido. No, me dolió casi lo mismo que cuando él se murió Kobe Bryant.
Bueno, agarro un interés. Tremendo.
Sí, casi lo mismo que cuando mi hijo hipotético repitió jardinera.
No se puede repetir educación inicial.
Ustedes no me van a venir a contar a mí lo que. A mí no me la contó nadie. Mi hijo hipotético iba con unos compañeritos. Sus compañeritos pasaron al animal siguiente, a Churrinchún, gorrioncito.
Se quedó.
Y él no pasó.
Pero porque
se quedó. No, porque cumple en otro. Cumple en otro momento, me dijeron, no, yo no como con ella. Yo le dije a la madre, le dije, no como con esa abogada, no como con ella de cumple no sé cuándo y no sé qué. Entonces los compañeros siguieron. Los compañeros, el año que viene, entran a primero de escuela, ellos que tuvo claro, al principio, cuando tenía dos, tres años, cuando perdí la batalla de criarlo por YouTube.
Sí.
Y ellos van a entrar a primero de escuela, y él creo que todavía no. No estoy seguro. O estar en segundo. Pero ellos compañeros van un año adelante de él. Porque yo me los encontraba. Después encontré a las madres y todo. Y le preguntaba, ¿qué año está el tuyo? ¿Qué animal es? Y le monito. Y yo miraba y monito estaba arriba de ardilla calva. Que era el que estaba el mi hijo hipotético. Y entonces a mi hijo hipotético repitió. Y la verdad, en su momento me entristeció, pero no tanto como esto. Esto fue mucho peor, mucho peor. Y no me venga con, ay, qué horrible, me ha llorado a los niños. Me cago en los chatos de los niños, No entiende nada, ya qué le pasó a los niños, no tiene chata. Lo primero es el adulto, lo que sufre el adulto con esto. Es espantoso, bueno, los niños lloran por cualquier cosa.
Pero queda acá marcado, también,
Hacen berrinche los niños acá. Yo pensé que musulmanes no hacían berrinche los niños, que más o menos entendían cómo venía la jugada. Pero no, hacen berrinche. Yo escucho berrinche acá de niños musulmanes. Espantoso, Y lloran por cualquier cosa. Y lloran desconsoladamente porque se cayó el wifi y no le ponen la ruedita de los Paw Patrol. Le ponen ver la ruedita y no entran de rodo. No le caché. Y ahí está bien, este es un buen llanto. Este es un buen llanto.
Les quiero un recuerdo marcado. Yo no digo un drama marcado ni algo que los va a acompañar hasta la vida, pero es un recuerdo. Creo que este momento de ese partido.
No, sufriendo estoy yo. Los niños no sufren nada. Los niños sufren. Los niños lloran ahí, sufren, pero es instantáneo. Después ya le regalas una golosina, un paquete de galletitas y se le pasó. Yo mire que yo hablé con mi hijo hipotético y con la apartamenta, hablé por Zoom y ya estaban en cualquier cosa, estaban haciendo ya. Y yo y la madre decía, llorate, no sé qué, me decía mi hijo hipotético, no sé, no me acuerdo. Ahora ya está, ya no le importa un carajo.
Está, mi hija de 13, lo que no le interesa el fútbol, lo vio el viernes el partido contra Ghana. Darwin cuenta Álvaro. Empezó preguntando para qué arco pateaba Uruguay. Terminó llorando con el equipo eliminado. Tenemos que esperar 5 años para el próximo mundial, me dijo. Son 4 la console. Es mucho tiempo, papá, me contestó.
Y hoy ya no se acuerda. No. Y ahí va a llorar la próxima vez que no la deje ir a comer con las amigas, no sé dónde, va a llorar mucho peor que eso y le va a costar mucho más olvidarse que esto. Así que hasta los 25 años no me importa tres carajos el llanto, señor. Pero los adultos, los que estamos sufriendo los adultos, es espantoso, señor. Y no me gustan tampoco las teorías conspirativas, pero no creo en los muñecos digitales del bar, eso de mierda, no creo en ninguno de esos muñecos. Que se parecen a lo de los avisos analgésicos, que nunca creí en los muñecos de los avisos analgésicos.
Las imágenes virtuales del fuera de juego semiautomático.
Pero ese no, Uruguay, sí, ese. No comió con eso.
Ese que
¿no?
dice el coso bueno, del screen, ese que se parece a cuando se toma el analgésico y se le expande por todo el cuerpo, sí. esa porquería. Sí. Y te hacen creer como que muñeco es real. Ese muñeco no es real, señor. Ese muñeco yo ya lo vi antes. Yo ya sé de dónde lo sacaron. Sacaron los avisos analgésicos, señor.
No, tuvimos un pico de indignación con esos muñecos, pero que terminó revertido muy violentamente, fue en el penal que cobraron claro, para Ghana, sí. que pensamos que había Orsa y que después el muñeco digital muestra que no había, pero ese penal terminó siendo muy favorable a Uruguay porque destruyó
anímicamente. Claro, lógico, porque el único equipo del mundo contra el que uno puede estar seguro de que un penal en contra lo va a favorecer,
gana. Sí, era una oportunidad gigante.
Sí, si uno tiene la chance de hacer o necesita hacer un full afuera del área o dejarlo detrás, dejarlo atrás y bajarlo dentro del área. Porque afuera del área capaz que meten un centro, todo, no sé qué, te hacen gol. Pero adentro del área son tan cagones, porque eso es lo otro que uno no quiere tampoco, ¿no? Uno no quiere decir que Ghana es el equipo más cagón de la historia de los mundiales. Pero Ghana es el equipo más cagón de la historia de los mundiales. No son conscientes de los cagones que son. Yo no digo que no estén contentos porque Uruguay haya quedado afuera. No me parece para nada mal que encuentren esa forma de disfrutar, que sus hinchas celebren un 0-2 y una eliminación de su equipo sin alma, ni vida, ni un poquito, ni una burbujita de efervescencia vital, que salió último y se cagó ante los ojos de todos en el momento que tenía para reivindicarse y redimirse de los cagones que habían sido hace 12 años. Sí. Me parece bien que festejen, me parece sano.
Sí. Hacían tiempo, faltando 10 minutos, con 2 goles por delante para clasificar.
Eso, amigo. Estaban en un partido caótico, en donde Uruguay iba a hacer cosas completamente desalineadas. Estaban a 2 goles de clasificar. Pero yo lo que vi el otro día en el estadio Al-Salud, nunca lo había visto en la historia del fútbol. Que un equipo que está a 2 goles de clasificar, con un partido roto en el que perfectamente podían hacer 2 goles en 1 minuto y medio, porque el otro equipo estaba desesperado y además estaba con Canovio de la Cruz y Maxi Gómez y el cadáver de Cavani en cancha. Bueno, además de eso, ¿no? Y gente que se pone a hacer tiempo para meter el 0-2 que lo deja eliminado, último y humillado ante el rival que le juraron venganza durante 12 años. ¿Eh? Y al que ni siquiera se le anima a hacerle un gol, para aportar un poquito en el autoengaño de que fueron ellos los que lo dejaron afuera. Porque tampoco tenían ni siquiera que hacer 2 goles. Era un gol y decir, bueno, te eliminé yo.
¿Sí?
¿Entiendes?
Sí, claro. Ni siquiera eso.
Yo para mí es el equipo más cagón de la historia de los mundiales. No quiero decir eso.
Pero lo dijo Darwin como 10 veces.
Bueno, pero no lo quiere decir.
No lo quiero decir. Pero el equipo más cagón de la historia de los mundiales. Y para mí, la Federación Senegalesa debería pedir que los expulsaran de la FIFA porque generan confusiones.
Ghana y Senegal.
Y Senegal no se merece que la gente se confunda esa camiseta y esa bandera con su selección, que es una selección digna, competitiva, que va, trata de ganar, a veces gana, a veces pierde, a veces empata, ¿verdad? Pero más o menos mantienen una idea mínima de la competitividad, señor. Es una cosa de loco. El golero se queda tirado, pero no conforme con eso, el tema da un cambio a los 5 minutos de descuento para enfriar.
Sí, sí.
Bueno, de ahí eso ya no fuera suficiente. Como si eso ya fuera suficiente autoflagelo a la vista de todo. Después en el vestuario lo admitieron públicamente. Porque, está bien, hiciste todo eso. Sos de las cosas menos aptas para la competencia que se puedan imaginar. Deberías retirarte del fútbol después de que hiciste ese desastre y que has demostrado que no tenés ni mínimos signos vitales competitivos. Pero al menos cuando llegas al vestuario no lo admitas. No lo admitas públicamente. Tenés otra oportunidad de darte cuenta lo vergonzoso que vas a hacer. Pues no.
No, claro.
Marcia miró el partido en Noruega el viernes, ¿sí? Y había un ganés que festejó bastante haber dejado afuera, claro, a Uruguay.
Pero que no lo dejó afuera a ganar Uruguay. Dejó Corea afuera.
Sí, pero ellos
entienden. Ese es el problema. Si ellos hacían un gol y lo gritaban y se abrazaban y quedaban afuera, claro, pero en ese momento.
Así es, está bien.
Terminaban de enterrar las chanchas de Uruguay, ¿entiendes? Con ese gol, por la diferencia, todo eso. Y yo lo entendía. Pero ni siquiera no participaron, ¿entiendes? No,
querían, claro, hacer daño, resentimiento, Darwin, pero dice que ustedes.
No, a mí eso no me molesta. No están entendiendo. Una cosa es hacer daño y otra cosa es hacerse daño. Claro. Porque cuando uno hace daño necesita de una acción. Esta gente no participó, ¿entiendes?
No, claro, ¿ves? Es la diferencia, Darwin, entre irte con la cabeza en alto, irte con la cabeza baja y irte en paro de mano directamente, que fue lo que hizo ganar.
Claro, exacto. Irte con la cabeza enterrada, te vas con la cabeza enterrada, te vas en el inframundo, con la cabeza del inframundo, porque no hiciste nada, no pudiste hacer nada, no pudiste meter un penal, no lograste hacerle un gol a esa gente a la que le estuviste jurando venganza durante 12 años. Y casi le da la clasificación, digamos. Es la cosa, es espeluznante, la verdad, es espeluznante. Para mí me da pena por Senegal, que ve empañada su campaña, ¿verdad? Porque se le confunde la bandera a la gente. Y para mí debería cerrar el fútbol. El fútbol africano no se merece eso.
Dice Marcia que habló con el ganés en el bar de Noruega. En su mente ellos nos habían dejado fuera de ellos. Estaba convencido de eso.
Bueno, claro, pero ¿cómo? Si no hicieron nada. No hicieron nada para dejarlos allá afuera. Casi nos da la clasificación porque fue el único partido que pudimos ganar, el único partido que pudimos ser más que nuestro rival y todo eso que no habíamos conseguido en ningún momento, ¿verdad? Salvo por esos 6 minutos milagrosos que el hijo de Carlito Muñoz le parecieron 20.
Con Portugal.
Contra Portugal, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero bueno, yo les digo, para mí le harían un favor a su pueblo, que no merece esa tristeza. Acá si me permite me voy a poner un poco de macaganés. Me pongo de macaganés. Y digo, ese pueblo luchador, humilde, honesto, inteligente, que apela a la felicidad ante la adversidad, no se merece este equipo de cagones. Ya les digo, ni siquiera los hinchas, no me molesta que los hinchas estén contentos. Me parece que está bien, que es bueno, le encontraron la vuelta para celebrar. Pero los jugadores, gente que compite, ¿entiendes? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Sí. Ningún pueblo se merece este equipo. Ni la Alemania nazi se merece este equipo de cagones crónicos que tiene. Ni la Turquía, que se pasó un poquitito de rosca ahí con los armenios, se merece este equipo de pusilánime sin autoestima deportiva ninguna. O sea, hay más amor propio y deportividad en un equipo de oficinistas veganos que en esto de los ganes. Mucho más amor. Oficinistas veganos. Selección de oficinistas veganos. Campeonato interno de oficinismo vegano del Banco República. Bueno, esa gente tiene más espíritu competitivo que estos ganes. Es impresionante. Es la verdad es que esos son un insulto al deporte. Hay más sangre en la selección de hemofílicos que en esta. Hay más espíritu competitivo en la selección de Andorra del Campeonato Mundial de Clowns que en esta selección de ganas.
Mire usted, ¿a dónde llegó? Está bien.
Pasan las generaciones y cada vez son más cagones los jugadores ganes. Y le preguntan al tipo en el vestuario, a uno de los centrales, y dice, sí, para mí era muy importante impedir que Uruguay pasara octavo. Pero que no impidieron nada, ustedes. Fue duro porque puedes ver a sus centrales, a todo el mundo venir. Explicó el jugador. Todo el mundo es Coates, Maxi Gómez, Cavani sin vida, Canovio y Guillermo Varela. Les quiero recordar, ¿no? Porque miren el nivel de susto que tiene esta gente. Que dice, ¡oh! Venían todos estos jugadores y uno los miraba dentro de la cancha y decía, no, ¿cómo terminamos con esto? ¿Cómo terminamos teniendo que hacer un gol con esto dentro de la cancha? ¿No? Y De La Cruz, que tendría que haber jugado el Masi. Hubiera sido mejor si jugaba de Maxi de la Cruz que
el Maxi. Capaz que tomó mejores decisiones, sí.
Sí, el Maxi iba a tomar mejores decisiones, o si iba el Pato Sánchez. Hubiera sido mejor el Pato Sánchez, ¿sí? El jugador de la Cruz. Le hubiera pegado, hubiera metido el centro, el tiro libre ese, por lo menos. Dice, esto pasa, dice, es fútbol. Si marcábamos ese penal, creo que los matamos. Pero fallamos el penal y ves cómo cambió el partido. Sí, a ustedes les pasa todo el tiempo. Son unos garcas que no pueden hacer un gol de penal. ¡Muertos! Discúlpeme.
Pero
no,
usted
no quiere decir esto claramente.
No quiere, pero...
No quiero pase, decir pero... nada de esto de lo que dije, quiero decirlo. Nada de esto es lo que dije.
Usted no es así.
Por suerte tenemos, gracias a Dios, uno... En todo este momento de tristeza, ¿verdad? Sí. Espantosa. Uh-huh. Mucho más triste que... El día que me dejé a apartamento, que me lo olvidé en un cumpleaños, eso. Ahí fue más nerviosismo y más como...
me imagino, claro.
De ansiedad para saber qué le iba a decir a mi esposa.
Claro.
Cómo le iba a justificar todo.
¿Y
por qué
ella estaba... Estaba cuidado, estaba resguardo igual.
¿Quién?
Y ella, la niña, el apartamento, ¿no? ¿Apartamento?
No, ya se habían ido todos.
Ah, perdón, sí, es una ansiedad comprensiva.
Pero uno tiene que recurrir a Lourdes Ferro, ¿verdad? A la peor nota del Mundial. A la mejor peor nota del Mundial.
Vamos a la parte del medio y cuando venimos recurrimos a la peor mejor nota del Mundial.
Alguien que ha leído cualquier tipo de estupidez, leí hasta la de... una, hoy entré a una del Financial Times, imagínense.
Perfecto.
Era una del Financial Times.
Pero se queda con esa.
Sí, decía, ¿cómo es que decía? Bar, dice, ¿cómo era? El bar del fútbol es una lesión de tecnología defectuosa, decía. Entonces era como, ¿cómo dice que tenía que reaccionar la gente? Que era una... Como una especie de... A ver, espérense, que lo voy a buscar. Porque ya te dicen,
bien, mientras le cuento que una...
Bar del fútbol es una lesión de tecnología defectuosa. Dice el artículo final de Antain, que sale en el Observador. Por eso Cavani lo tiró. Oye, defectuoso. Pero lo dice... La nota es una estupidez, ¿no? Como casi toda la del final de Antain. Pero me parece que puede ser un lindo antecedente para que los snob... del equipo de los racionales tecnológicos, abandonen ese barco, ¿no? Es un equipo reducido, pero por lo menos capaz que le dan el empujoncito que quiere y abandonan ese barco y no se siente tan troglodita por pasarse al bardo de los viejos ranchos, digamos. Que no importa, acá nosotros lo recibimos. Incluso podemos armar una isla para que no tengan que estar acá conviviendo con nosotros, ¿entiendes? Una isla artificial, que sea al menos una isla artificial,
su experiencia que
como la perla, sí. Exactamente, y que no tengan que convivir con nosotros y puedan empezar a asumir la realidad, que el bar es uno de los inventos más nefastos de la historia de la humanidad. Me río de la bomba atómica, me río de la ceja celeste de Sebastián Sosa.
Ay,
muchos violetes.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, mientras le cuento que...
Sí, estaba contento porque lo vio la madre. Mientras decía eso, tenía las cejas celestes. Bueno,
no, claro.
Ojalá no te hubiera visto tu madre.
Darwin.
¿Qué?
Vamos con Enrica, que es un...
Yo prefería, no, bueno, a mi hijo hipotético. Estoy contento porque ya sé que juega la selección, pero necesito... Bueno, ahora, si lo veo y está con las cejas celestes, digo, la puta madre, este está todo loco.
Yo...
¿No?
Está haciendo wifi.
Cuenta, Enrica.
Hasta ahora estaba contento, sabía que había quedado en la selección, pero ahora que lo veo con las cejas celestes, digo, vos, ¿qué le pasa a ese macaco?
Cuenta Enrica, Darwin, que fue con algunos hinchas en el metro, cerca suyo, allí en Doha, estaba con algunos hinchas ganeses en el estadio. Bailaban, cantaban, festejaban haber eliminado a Suárez. Lo vimos y lo vivimos.
Sí. Pero eso está bien, esa parte está bien. Yo no tengo problemas con los hinchas. Perfecto, ¿sí? Yo estoy hablando del equipo, de los jugadores, de esa gente que se hace llamar deportista y no lo es. Deberían sacarle su acreditación de deportista para así, eliminarlo de la ficha médica.
Qué lindo, eso lo entendemos todos acá, ¿eh? Sin ficha médica no puedes entrar. Puedes ser...
No alcanza, hay que tener un nivel de competitividad para tener la ficha. No alcanza con toser mientras te agarra los testículos. Es más que eso. O sea, sacarle la ficha médica profesional y darle la de oficinista. Usted es un oficinista. Usted es un oficinista resentido que no tiene la menor capacidad para competir. Por lo tanto, le hace mal al deporte, afuera. Es mucho peor que drogarse eso. Es mucho peor que lo que hizo Antron.
Parte del medio.
Mucho más antideportivo.
¿Quién, perdón?
Antro.
Ah, ya le pegó, le pegó a Lance.
No, ay, ya se olvidó. No, ay, ya se olvidó. Era una de las tristezas más grandes de su vida.
No fue una tristeza, fue un golpe. Fue un enorme deportista.
¿Un golpe? ¿Qué? Yo estoy en una de las tristezas más grandes de mi vida.
Parte del medio Darwin y seguimos en este estadio en que se encuentra usted.
No, ahora vamos a salir con Lourdes Ferro porque está divina Lourdes. No,
ya venimos, me mandan, hay un libro que acaba de salir, Darwin, por si le gustó la nota, Guía Astrológica 2023, de Lourdes Ferro, ¿no? Pero me están diciendo, si le gusta la nota, ahora cuando la leamos...
Bueno, ahora venimos. Oye, ojo, que ahí está va a estar la reunión del Mercosur, que va a estar entretenida.
En la calle la vendió.
No sé cuál es el concepto de entretenimiento.
No, va a estar entretenida, no.
Evidentemente está... muy solo y aburrido, ¿eh?
Parte no, del no medio. Ya
si le parece, está con expectativa porque va a estar entretenida una cumbre en Mercosur, la soledad que tiene ese hombre, por Dios.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Se viene la Navidad y el mejor regalo para Darwin es no tener que salir de compras. Aprovecha hasta 40% de descuento, 15% extra con Scotia Bank y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Quiero mandarle un saludo a Marisa, que le manda un saludo desde acá a Montevideo a Darwin. Y Marisa dice que estaba esperando a Darwin y no me defraudó. Es mi catarsis y mi alegría. Y abre un paréntesis, Darwin, que redondea un mensaje. Y esta parte, cuando redondea, creo que no le va a gustar porque dice: solo lo odio cuando se mete contigo, Joel. ¿Ah? Se pone demasiado grosero contigo.
Entonces me odia más de lo que me quiere. Me parece que usted...
Es malo que lo defraude.
No se puede querer a Lionel y quererme a mí al mismo tiempo. Eso es algo que yo trato de explicarle a todos los oyentes. ¿Verdad? Es imposible. ¿Sabes? Ni siquiera las macritas. Cuando me quieren a mí, yo les digo todo para que no quieran a su padre, por lo menos durante ese momento, ¿verdad? También. Y si lo pueden extender después, mucho mejor. Pero bueno, va a ser esto que va a ser entretenidísimo, dice nuestro presidente, que claro, tenemos que recordar que es una persona que sale por Zoom en la hora de los deportes los domingos anoche, ¿no?
A ese grado.
Esto del Mercosur. O sea, desde esa perspectiva puede llegar a decir que va a ser entretenido.
Sí.
Sí, ahí se entiende.
Porque dijo que iba a ser una cumbre entretenida, dijo.
Sí, le preguntaron...
Estamos hablando de una persona que se pone a mirar un Instagram Live de Viviana Canosa. O sea, tiene medio desajustadito el entretenimiento, digamos. El termómetro del entretenimiento no lo tiene...
Del todo como daltónico
el entretenimiento, digamos, claro. Sí. Este ve, me parece que no tiene muy ajustado ahí el barómetro del entretenimiento, ¿no? Y entonces dije que ayer entretenida la cumbre. Pobre, no sé, qué soledad que tiene. Es conmovedor. Y dije que ya sabemos todo, una cumbre que ya sabemos todo lo que se va a decir, ya sabemos todo lo que va a pasar. Nada, y ¿cómo entonces podría llegar a ser entretenida esta cumbre de Mercosur?
No, pero no parece. O sea, es más, lo entretenido lo hicieron antes. Se gastaron todo el entretenimiento con ese comunicado de las cancillerías de Argentina, Paraguay y Brasil, diciendo, bueno, que
bueno, no, pero es por una cuestión comparativa que hace el entretenido. Comparado con un Zoom, la hora de los deportes, un domingo, es entretenido.
Sí, pero además ya dijeron lo que iban a decir, y ya Uruguay dijo lo que iba a decir del acuerdo.
Sí, hicieron la declaración, exactamente, señor. Y el cronista que habla de esta cumbre entretenida, entre comillas, ¿verdad?, según el presidente, tal como lo dijo Luis Lacalle Pou, aunque dice no tendrá el brillo de otras instancias. Tratando, me imagino yo, de seguirle más o menos el razonamiento al presidente, porque brillo, ¿cuánto tuvo brillo una cumbre de Mercosur? Debo entender que hubo una cumbre cuyo anfitrión fue Paco Casal, y yo no me la salteé. La única manera que se me ocurre que puede tener brillo, digamos.
Sí,
que
brillo.
Va todo en Paco el brillo, ¿no? No en la cumbre, sino su saco, su capilla, su cadena, y el lente de sol, todo brillo que pueda tener, él está dentro de... Pero abrieron... con una actuación de los cíngaros, una cumbre de Mercosur, y yo no lo supe. Invitaron a Julio Deli Valdés a la foto y le sonrió bien fuerte. Evidentemente ha cambiado el significado de entretenido y ha cambiado el significado de brillo, ¿no? A mí brillo hay en el Carnaval de Río, brillo hay en la entrega de los Grammy, que ganan todos raperos, brillo hay en un simposio de proseneta. Pero después... En la cumbre de Mercosur.
Sí, es bravo, bravo. Sí, aparte,
no conozco,
Lula amenazó a Hugo Alguaír, que de lo que rodean a Lula, que amenazaron con que venía, no sé qué, pero no, ahí le podía haber dado cierto realce.
Ah, porque dice eso, que no viene Bolsonaro.
No,
porque
Bolsonaro.
Dice que
sí, ya está.
El presidente dice que Brasil está gobernado por Jair Bolsonaro. Su presidente no asiste a las reuniones. Bueno, ni a las de gabinete asiste, imagínense.
Bolsonaro hizo con Uruguay, le hizo la última jugadita, igual no, porque le dejó la bandeja servida a Lula, porque si Uruguay se había abrazado a Bolsonaro, recuerden, para que los comunicados estos vinieran de Argentina y Paraguay y no se incluyera a Brasil, pero después Brasil.
Él no tiene tampoco, estamos hablando de que está más hecho el amor que los uruguayos en Doha, ¿verdad, Jair? Más techo en el amor. No sé cómo se conjuga eso sin entrar en la grosería, señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No sé cómo.
Listo.
Está más coiteado. Sí, está más coiteado que cometamos nosotros. Okay, acá, okay, estamos. Okay. Ya no. ¿Entiende?
Sí, sí, sí.
Y la representación va a recaer en Hamilton Bourao. Y después dice que viene Gerán Alberto Fernández y Marito Aldo Benítez, lo que digan presente, y se vayan a las 3:30.
Sí,
bueno,
el paraguayo
después lo pasa, dijeron. Sí, dice que ¿quién fue? ¿Cómo es que la declaración que hicieron? ¿Cómo es? Que dice que se reserva el derecho, no sé qué.
De tomar medidas contra Uruguay, sí.
Ante acciones del gobierno uruguayo, con miras a la negociación individual en este encuentro, en este acuerdo del Transpacífico, que es lo que pidió, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, de un nombre, claro. Los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay, ante el Grupo Mercado Común de Mercosur, tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial.
Bueno, nada, reservamos una habitación también, y nosotros tenemos también, nos reservamos el derecho. Pero nosotros no solo lo reservamos, tenemos el derecho, que es lo que dice nuestro gobierno, ¿verdad? Tenemos el derecho, tenemos la voluntad, tenemos la valentía, y saben lo, tenemos la necesidad, tenemos la urgencia, y saben lo otro que tenemos.
Sí.
Pescado.
Cantidad.
Para todos.
Sí.
426 kilos de pescado para comer en esta cumbre entretenidísima.
No sé si los va a agasajar con pescado, se agasaja con productos autóctonos, en general los pescados llegados.
Y este pescado autóctono vino en la valija diplomática, ¿sí? Más autóctono que ellos no puede haber. Más pescado y más autóctono que ellos no hay. ¿Qué es eso? ¿Qué va a armar una olla popular peruana?
No, pero
armar paquete de trajo de tanto pescado,
¿sí? Un ceviche popular.
Una olla de ceviche para los peruanos, ¿eh?
No, me imaginamos por el lado de siempre, ¿no? El asado, algunos frutos nativos.
A mí
no
creo que parte de lo entretenido es ver si alguno queda atragantado con una espina, señor. Eso es lo que parte de lo entretenido. No sé qué, no era para comer el pescado, no era para comer, ¿eh? ¿Para comer? Sí. ¿Para qué es el pescado? ¿Para comer?
Creo que lo donaron, ¿no? No lo dijo el presidente en la rueda de prensa que lo donaron, dijo para comer, él, ¿no? Dijo para comer.
Para comerlo, claro, para comerlo.
Sí,
¿y cuántos kilos va? ¿Y cuántos kilos le quedan?
Pua, no sé, eran 430 kilos.
¿Pero qué tiene, una reserva de lobos marinos en Suárez y Reyes y llena con ellos el presidente? ¿Es eso?
Y está raro entender esto, ¿no?
Ah, sí, bueno, no importa. Sí. Vamos a hablar de Lourdes Ferro.
Lourdes Ferro, que es astróloga.
Sí. La nota, más que de Lourdes Ferro, de la nota, porque es tan genial lo de Lourdes Ferro como lo de la nota. La nota es espectacular, la verdad que es la mejor peor nota del mundial, ya le digo, he leído cualquier barbaridad que aparezca que tenga que ver con el mundial y que no tenga que ver con el mundial, pero que esté levemente vinculado con el mundial. Yo ya le conté esto de que vi una nota argentina con un parapsicólogo que explicaba el efecto generado a partir de poner un papel con el nombre del rival en el freezer, que justo además le ponía el nombre de del golero polaco, que fue jugó el mejor partido de su vida. Y bueno, al lado de esta nota con Lourdes Ferro, que vamos a leer a continuación, es una nota con Carl Sagan y Richard Feynman de panelista, ¿está? Para que más o menos haya una idea. La astróloga Lourdes Ferro espera que este viernes, esta es vieja, ¿se acuerda que no llegamos a leerla el otro día? Pero importa. No, Lourdes Ferro no es vieja, la nota es vieja. Lourdes Ferro está impecable, Lourdes Ferro. Sacó un libro. En el encuentro de Uruguay versus Ghana para el Mundial de Qatar, todas las personas sacan un libro porque están bien. Y las que no sacan no están bien, como yo. Y él sacó un solo libro en su vida porque han hecho miedo, ¿no?
Bueno, ninguno.
No, una curva descendente espantosa, terrorífica. Bueno, y sí, entonces, el Mundial, 2022, dijo que Uruguay versus Ghana, sí, era, le esperaba que hubiera justicia.
Justicia,
entre y Hierro, entre comillas, ¿verdad? Y Ferro le picó el asesorado, que como Uruguay es de Virgo, y 2022 es el año de Pichi, Júpiter, le queda enfrente. ¿Verdad? Que era lo que hablamos, lo estoy repitiendo porque para algunos que no haya escuchado la otra vez, es y es muy importante.
Es totalmente, y esa es la clave de todo.
Nunca, sí, de que Júpiter le queda enfrente, señor. Wow, yo siempre le pregunto eso. Cuando voy a ver una casa, algo, digo, ¿dónde queda Júpiter? ¿Dónde está?
Esta casa,
porque
¿dónde
yo
le queda?
Más de dos cuadras Júpiter no lo quiero tener, ¿entiendes? Si es enfrente, mucho mejor. Pero si es más o menos, digámosle, por ahí a cuadra, cuadra y media, le agarro ya. Pero más de tres cuadras ya no, porque te queda muy lejos Júpiter y no tenés como, no sé qué es lo que no tenés como. Pero algo pasa mal ahí. Y dice que está, que más o menos la frase esa es muy importante, ¿tá? Lo voy a repetir porque es espectacular. El astrólogo Lourdes Ferro espera que este viernes, en el encuentro de Uruguay y Ghana por el Mundial Qatar 2022, haya justicia, entre comillas. Ferro le explicó a El Observador que como Uruguay es de Virgo, 2022 es el año de Piscis, y Júpiter le queda frente. O sea que no se entiende nada, ni la primera frase, ni la segunda, y tampoco se entiende la conexión que puede llegar a tener una con la otra, ¿verdad? Así que no tiene sentido, ni junta ni por separado, esas dos oraciones, y para mí, esto ya les dije, les dije la otra vez, es para chuparse el hipotálamo, ¿está? ¿Qué quiere decir que Uruguay tenga Júpiter enfrente? En el partido que cerrará su participación en el Grupo H, y quizás en el torneo. Y ahí, respuesta de Lourdes Ferro. Es un planeta de oportunidad y alegría. Ah, no le parece. Lo que yo estuve diciendo estos días era que con Uruguay se hace justicia. Se cita a sí misma. Yo creo que se cita a sí misma para ver si se entiende ahora ella misma, ¿verdad? Si logra entenderse citándose. Yo estuve diciendo estos días que con Uruguay se hace justicia. Y eso que no sé, no tengo idea, pero no paro de repetirlo. Y la gente se da por respondida con eso. De todas formas, Ferro reconoció que en este caso justicia se puede interpretar de diferentes maneras. Sí, claro. Qué lindo que lo reconozca, ¿no? Bueno, eso, la autocrítica es fundamental. Y dice que los hinchas africanos esperaban venganza este viernes, aunque el entrenador Otto Addo le bajó el perfil y dijo que hace mucho tiempo de esa eliminación. Ahí el periodista mete como párrafos de información general sobre el Mundial y sobre el contexto como para ganar caracteres, ¿verdad? Porque evidentemente tiene una necesidad de rellenar espectacular. La astróloga señaló que hacer justicia puede beneficiar a Ghana o puede beneficiar a Uruguay.
Es un no, pero no.
Porque para ellos podría haber sido injusto que perdieran. Sí, creo que uno suele sentir cuando pierde, ¿verdad? Que es injusto, siempre piensa que es injusto. Sin embargo, puede ser también que para Uruguay se haga justicia. Puede ser que los jueces están a favor o que no nos hacen trampa. Explico. La generosidad del periodista me pone explico. Después de todo, a todo esto. Lo que ni siquiera el periodista pudo poner explicó para cerrar la frase de Ferro es lo de que Júpiter está enfrente.
Claro.
No, lo de que Júpiter está enfrente perdió.
En sus palabras se diluye el planeta más grande del sistema solar.
Espectacular, porque era lo más importante y no sabemos qué es lo que genera Júpiter enfrente. Era fundamental que Júpiter estuviera enfrente, pero nunca nos dice, jamás nos aclara ni mínimamente cuáles son los efectos que genera que Júpiter esté enfrente, ¿verdad? O sea, dice algo ahí que Júpiter es el planeta de la alegría y no sé cuánto, esa parte.
Como si fuese nada más. Janeiro, sí.
Sí, claro. Júpiter es vení mi negra, volvé mi negra de Júpiter. Es mariachi, es Júpiter. O sea, yo qué sé, ¿qué está diciendo? Creo que es un pelotero, es el pelotero de los planetas. Uno va ahí y la verdad que es feliz. Y entonces dice, está, y eso puede ser que estén a favor o puede ser que estén en contra los jueces. Y dice que dice, de respeto al para el máximo goleador, porque después, ¿qué dice el periodista? ¿Qué se hace? Se come dos parrafitos, mete el signo de Virgo, se le atribuye al país porque se toma conocimiento la fecha del 25 de agosto de 1825. Es el día donde nos declaramos independientes, bueno, y además de polémico. Eso, cuando nosotros declaramos la independencia, dice, mire qué lindo esto que dice Lourdes Ferro. Es el día donde nosotros nos declaramos independientes, y además de eso, es cuando nosotros celebramos la independencia.
Sí, nos declaramos unidos.
Increíble, ¿no? Que el mismo día, que está bien lo que aclara ahí, porque no necesariamente, ¿eh? El 25 de agosto de 1825. Es el día cuando declaramos independiente, y además celebramos, porque capaz que se declaraba, pero no se celebraba ese día. Sin embargo, se celebró. Es espectacular. Y Suárez dijo en rueda de prensa, ahí viene el segundo párrafo de contextualización del cronista, que está en un estado de desesperación espantoso. Tiene, evidentemente, dejando 7 notas por día. Dice que dijo que no tiene que pedir perdón y toda la parte de ella de Suárez, la conferencia. Respecto a lo que espera para el máximo goleador de la selección uruguaya, Ferro, lo que dice es que Suárez es de Acuario y que este viernes la luna estará en Aries. Por lo tanto, tiene mayor posibilidad de estrategia. Bueno, no le entiendo nada a Lourdes Ferro, ¿eh? No le entiendo absolutamente nada. No sé qué mierda es tener posibilidad de estrategia. Sé que no tengo a Júpiter de frente, y de lo que tengo de frente es un altoparlante del nosocomio más cercano, ¿verdad? Porque no entiendo ni una de las palabras que dice Lourdes Ferro, mucho menos cuando las junta. ¿Qué son posibilidades de estrategia? Hasta donde yo sabía, o tenías una buena estrategia, o tenías una mala estrategia, o no tenías estrategia, entonces ibas improvisando, o simplemente te arrastraba la ola. Pero posibilidad de estrategia, ¿qué es lo que bueno, ta, eso era lo que tenía Suárez el otro día, según Lourdes Ferro. Posibilidad de estrategia.
Fue importante, Suárez.
Suárez, notable el gordo, pero ya sabíamos todo.
Era evidente que Suárez iba a ser Suárez ese día.
Pero no porque tuviera posibilidad de estrategia, porque tenía posibilidad de dañar, de aumentar el trauma en un rival. Esa era la posibilidad que tenía, o sea. Y bueno, para mí fue pegando partes sin ningún sentido, Lourdes. Pero todavía no llegamos al remate de la nota, que es glorioso, ¿verdad? Tenga presión. Por otro lado, Federico Valverde dice, es el día en el que se destaca más, llegando a su objetivo, a su meta o a su logro. Que es que, sí, claro, que clasifique Corea, su amigo Son. Ah, no, es amigo de Bentancur, ni siquiera. No tiene ningún sentido. Después, Darwin Núñez, en cambio,
sí, hay.
Puede sentirse muy exigido o muy sobrecargado por el entorno. Ah, igual que los primeros dos partidos.
Sí.
Se ve que no se le movieron los astros para nada a Darwin. Tiene los astros congelados. Igual, más que sobrecargado por el entorno, para mí es por la falta de entorno que estuvo sobrecargado, digamos, ¿no? Andaba navegando ahí allá adelante, llevando la pelota para el banderín y tratando de sacar un córner sin que haya nadie en el medio para recibir el centro, ni siquiera para disimular. Respecto al arco, para la astróloga, el viernes será el mejor día para Sergio Roche. ¡Bien, Lourdes! ¡Bien, Lourdes! ¡Tiraste 9 y metiste 1, Lourdes! ¡Bien! ¡Mucho, Lourdes! ¡Mucho! En el mismo sentido, el encuentro con Gana puede ser el momento en el que esté mejor Edinson Cavani. ¡Pero la puta madre,
Lourdes!
¡Era fácil, Lourdes! ¡Era fácil! ¡Era el gordo! ¡Quédate con el gordo! Todos sabíamos que el gordo iba a ser un hijo dientudo a Loganese. Un dientudito chico morochón le iba a ser a Loganese. Un cococho dientudo le iba a salir. Era obvio, Lourdes. Preguntale a alguien, dale. Asesorate, Lourdes. La astróloga. Y acá viene el cierre de la nota que para mí es genial. La astróloga había pronosticado que Ronald Araújo tomaría su lugar en la última fecha. Ya le empiezan a contar las que erró. Cierra la nota, el periodista cierra la nota, invalidando el propio motivo de su nota. Sí, o sea, sí, sí, si le erró a todo, Lourdes. O sea, cierra la nota diciendo, soy un cronista impresentable. Hola, ¿qué tal? Esta es una nota en la que voy a cerrar injustificando todo lo que acabo de escribir hasta el momento, ¿verdad? Entonces le empieza a contar toda la fallada. La prueba también había pronosticado que Ronald Araújo tomaría su lugar en la última fecha. Puede hacer lo que hace siempre y se puede destacar, dijo la astróloga. Bueno, lesionarse, sí.
Está lesionado, sí, muy característico.
Claro, exacto, sí. Capaz que hacer lo que hace siempre es hacerle caso al Barcelona, que es para quienes trabajan,
no,
¿verdad? Y al sentido común médico. Entonces, claro, eso es lo que hizo y se destaca, pues, por mantener la racionalidad y no tirarse para dentro de la cancha como un energúmeno para romperse todo, como si su valor en el mercado fuera el de Palito Pereira y no el que realmente tiene, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de buscarle la vuelta a Lourdes porque la verdad que está complicada. Y otra de las predicciones de Ferro que no se cumplió, dice el cronista, para cerrar esta nota por lo alto, ¿verdad? Como para que su editor le diga, a ver, mijo, venga, ¿y pa' qué mierda escribió todo de Tuté? Le dije, otra de las predicciones de Ferro que no se cumplió es lo que esperaba para Darwin Núñez frente a Portugal. El 28 de noviembre está genial. Es un día de éxito, de brillo, a diferencia del Mercosur, donde se destaca. Dice, adelantó días antes de que empezara el torneo. Además, no le perdona una cronista, había señalado que la suerte estaría del lado de Valverde en la segunda fecha. El mediocampista contra Portugal había dicho que tenía, que tiene oportunidades y suerte. Después de hacer una jugada, que se destaque. La suerte está de su lado, había añadido el astrólogo. Y ahí termina la nota. El periodista no se pregunta ni por qué la hizo, ni a qué viene y todo bueno, esto. No pide disculpa. No pide disculpa, ¿verdad? Como nos pidió Mina Bonino a través del Twitter de Valverde.
No, ¿por qué pidió disculpas?
Valverde pide disculpa.
Ah, sí. Valverde a través del Twitter de ella.
Sí, Darwin nos está diciendo que eso no lo escribió Valverde.
Ella trae el título de Valverde.
Está bien.
No escribió nada. Sí, tranquila, mina, no pida perdón, no pasa nada, está todo bien, vos no le loqueca mucho nomás.
Pedirá perdón el canciller, lo tendremos 11:30, un poquito más de la 11:30.
No me gusta que los jugadores pidan perdón porque quedan eliminados, señor. Estamos invirtiendo la relación de una manera problemática, enfermiza, señor.
Está bien. El canciller sí tiene que pedir perdón.
El periodista me parece que sí tendría que haber pedido perdón. No solo por el tiempo que le hizo perder a los lectores, sino por haberle fallado la confianza del editor y por haber arruinado a Lourdes Ferro, que es la que le dio la nota. Y él la arruina en los últimos dos párrafos para atajarse, como diciendo, igual no se puede confiar en Lourdes Ferro, ¿no? Es terrible, señor. No sé. Espero que no le haya hecho la contratapa en el libro. Pero imagínense si en la contratapa del libro aparece así mismo Lourdes Ferro, había dicho cualquier golazo con respecto a Ronald Araujo y unos disparates espantosos con respecto a Valverde, que la verdad, yo tengo una tía que lee La Borra del Café y no se le ocurrió decir esa barbaridad, ¿no? Y no tiene a Venus enfrente.
11:30, cierran este lunes.
Enfrente Manzanares tiene enfrente mi tía, ¿eh? Y sin embargo,
Darwin desde Qatar, La Perla, el canciller creo que desde Roma, desde Italia, una transmisión internacional. Bueno, dale madre, una transmisión internacional, Ricardo, una transmisión internacional de la Deportiva Qatar-Roma.
Los dirigentes ya se fueron todos acá, ¿sabías?
Volaron enseguida.
No, una maravilla. No se vayan a quedar a negociar una pena un poquito más leve para Josema y ese tipo de cosas, ¿no?
No hay ninguno.
¿Ya? Esto ya ni siquiera hacen como que hacen, ¿eh? Es espectacular, ¿eh?
Bueno, pues métase usted que tiene un rato más todavía.
No, que lo van a cancelar de por vida. No.
Y haga una cosa. Métase usted algo ahí voluminoso en cuanto al reloj, por ejemplo. Métase
11:30, gran parte del medio.
Chao.
No toquen nada.